9 de la mañana y 12 minutos, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo ahora con muchísimo gusto a nuestros tertulianos de los días martes, Analía Piñairúa, después de tanto tiempo.
Buen día, Daniel.
¿Cómo te va, Analía?
Muy bien, muy bien.
Bueno, muchas
Nos
gracias.
Nos habíamos desencontrado en el reencuentro.
Exactamente, algo de eso, algo de eso. Ope Pasqué, buen día, diputado.
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Bien, Gustavo López, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo.
Andrés Escagliola, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Saboreando un rico café, sí, ¿eh? Sí. Rico el café de acá.
Muy rico.
Estuvo Denis Legrand hace algunos minutos, integrante de ProDerechos. No es el asunto que estaba planteado para el comienzo, simplemente querría algunos comentarios, porque dice que está sobrediagnosticada la crisis de seguridad. Ope Pasqué.
No me parece que haya un exceso de diagnóstico. Se podrá decir que hay distintos enfoques, distintas aproximaciones, pero yo no diría que es un exceso. Es un problema cuya solución todavía no hemos encontrado. Me parece que hay que seguir buscando. Entonces, me parece que cuando se dice exceso de diagnóstico, da la impresión de decir, bueno, ya, demasiado conocimiento acumulado, sí, demasiado datos, ya está. Yo no tengo esa impresión. Uh-huh. Creo que todavía hay visiones distintas. Y seguimos discutiendo cosas a veces sin un fundamento acabado. Por ejemplo, digo, está ahora a estudio en la Comisión de Constitución de Diputados un proyecto que afecta las libertades anticipadas, condicional y provisional, que son todas cosas distintas, a veces se mezclan en gran paquete, pero son institutos distintos. Y se dice, hay que prohibir por ley que la libertad anticipada se otorgue a reincidentes, por ejemplo. Entonces, uno se queda con la idea, ¿no? Debe haber un montón de gente que es reincidente que sale en libertad anticipada. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo la Corte le da la libertad a los reincidentes? ¿No? Che, que hay que frenar esto, que es un relajo. Ahora, yo empecé a buscar el dato no está. Hice un pedido de informes a la Corte, a ver a cuántos reincidentes le han dado la libertad anticipada, por ejemplo, en lo que va de este año y en el año anterior, para tener los últimos datos. Están buscando el dato, no lo tienen. O sea, no es un dato que tener un registro así que nos diga, me fijo acá y encuentro lo que... No es así, hay que construir la información, porque hay que pedir los datos a los juzgados, cada uno, a ver... Por el momento no hay nada, entonces... Me da la impresión de que esto es a alguien se le ocurrió que no está bien que los reincidentes tengan libertad anticipada, y bueno, lo adoptamos en una ley y va a salir como si esto fuera una respuesta a un problema que demanda una solución, y no hay tal cosa. Uh-huh. Entonces, me parece que nos falta mucho todavía, sobre diagnóstico no creo.
Bueno, habló de sobredimensión también y que el sistema político muchas veces asume estos asuntos para hacer caudal electoral. Voy a ir con Analía en un instante, pero también criticó a estas reuniones, o por lo menos insinuó una crítica a estas reuniones en la Torre Ejecutiva entre el presidente y los partidos. Dice que hay muchos hombres y muy viejos. Y usted estuvo allí, Gustavo López.
Bueno,
lo de
viejo, en fin. Yo también critico esas reuniones, pero por sus resultados, no por el componente que reúne en torno a la mesa, ¿no? Pero yo difiero de esta idea del sobrediagnóstico. Por el contrario, creo que en el tema de la seguridad hay un diagnóstico muy superficial del problema y un consenso político más o menos generalizado que remite al Código Penal casi todos los problemas de seguridad. Entonces, a mí me parece muy atinado este debate que propone la organización ProDerecho, porque, entre otras cosas, coloca el ángulo, la angulatura de la mirada desde otro lugar, que en nuestra opinión es el lugar exacto desde donde hay que pensar este problema. El vínculo estricto que existe entre la crisis social, la ausencia de la degradación de los valores identitarios, etcétera, y los problemas, el aumento de la delincuencia. Un dato que rompe los ojos tiene que ver con el nivel de reincidencia, precisamente, ¿no? Uh-huh. En algunas cárceles, sobre todo en las megacárceles, 70%. Es decir, esto demuestra el fracaso evidente del sistema de rehabilitación o resocialización que plantea el actual encierro, digamos.
¿Y esa sobredimensión de los partidos de la oposición?
Yo creo que no hay tal sobredimensión. Y en ese sentido, lamento que una organización que quiere promover determinados debates ya tenga una opinión sesgada de antemano, ¿verdad? Yo creo que es un problema serio que tiene el Uruguay, que estoy de acuerdo en que tenemos que resolver entre todos. Yo celebré la convocatoria al diálogo sobre seguridad pública. También coincido con Gustavo en que los resultados no pueden circunscribirse solo, que no estoy conforme con los resultados, porque el problema no se circunscribe solamente a un tema legal y a las reformas de las leyes penales, sino que va mucho más allá de eso. Y entonces un debate por la seguridad pública y la convivencia requiere de otros componentes, desde la política del Ministerio del Interior, desde la reformulación de la policía, en la que hay que seguir avanzando, es decir, en muchos otros puntos que no se debatieron allí y que me parece interesante que se debata, pero siempre partiendo de la base de que tenemos realmente un problema. Es realmente, la seguridad pública se ha convertido en un problema muy serio para el Uruguay, de los que tenemos el desafío de enfrentar.
Comentarios de Andrés Escabiola.
Yo podría hacer comentarios de cada uno de los comentarios, una especie de metacomentario. En primer lugar, estoy de acuerdo con esto último que decía Analía en relación a que el tema merece un análisis integral que, por los resultados, por lo pronto, no parece haber estado presente en ese encuentro de los distintos partidos políticos, de donde emerge toda una batería de medidas legales y una discusión muy centrada en el tema de las penas. A mí siempre me da la sensación de que se aborda, por ejemplo, el tema de la seguridad como si fuera aislado del territorio en el que se da, ¿no? Y si nosotros concluimos de que las ciudades, los territorios, los barrios tienen que también ser pensados desde el punto de vista de la convivencia y de la seguridad ciudadana, habría que convocar a aquellos que diseñan las políticas urbanísticas. Si además, como siempre sostiene Gustavo, hay un componente, y yo comparto, hay un componente social importante, bueno, hay otros actores que ahí, en esa mesa, se tienen que sentar. Y creo que esa perspectiva en parte ha faltado un poco. Por lo demás, yo estoy de acuerdo con que en esa mesa también faltó diversidad en términos de género, en términos, como venía diciendo, de perspectivas. Es para una tesis, pero yo creo que no está desligado el hecho de que los caminos que emergen de ahí y los temas que emergen de ahí sean unos, y la composición de quienes los discutieron. Seguramente, si hubiera habido más mujeres y más jóvenes, se hubiera nutrido y enriquecido ese debate de otra manera. Por ejemplo, un tema que está hoy o ha estado en debate a nivel parlamentario y que se le da poca significación: la trata de mujeres. No es un problema de seguridad pública, que además nos vincula en este marco de un mundo abierto y global. Es un tema que emerge con una potencia fuerte, donde se afirma que ya Uruguay no es solo un país de tránsito, sino un país donde el fenómeno se ha afincado. Me parece que ahí faltaron perspectivas, como digo, de las distintas dimensiones del problema, pero también faltó riqueza en quienes se sientan a discutir. Yo, será porque me he puesto los lentes de género, pero a mí me rompe los ojos cada vez que en un espacio los únicos que son convocados son hombres, además de las edades, que es algo ya casi que estructural para la política uruguaya.
Lo que pasa es que eso me parece que es un resultado del ámbito en el cual esto se desarrolló. Yo creo que las reuniones entre el presidente de la República y los representantes de los partidos políticos son una especie de cumbre, ¿no?, que puede tener acá el país. Llegó el momento de tomar grandes decisiones, bueno, se reúne la gente que se supone que es más representativa para acordar las grandes líneas. Pero de ninguna manera eso es, digamos, un sustituto del Parlamento, que es ahí donde está la riqueza de la representación. Yo creo que se llevaron a ese ámbito de la torre ejecutiva temas que además fueron abordados luego desde una perspectiva que requería un amplio debate. No era el momento de, digamos, en una reunión cumbre adoptar una o dos decisiones clave y decir, bueno, a partir de acá sale todo lo demás. Era el momento de abrir la perspectiva, abrir el debate, abrir el diálogo, y eso se hace mucho mejor en el Parlamento que en un ámbito ejecutivo. Entonces, creo que por haber elegido ese ámbito con menos gente, se cercenó la posibilidad de enriquecer una discusión que tenía que haber ido mucho más allá de lo que fue, que quedó acotada muy desde el principio, porque si yo creo, y esa es mi visión de la cosa, pero en el tema de la seguridad, el eje del tema es la gestión policial. Después hay muchas otras cosas, pero ese es el eje. Eso quedó de entrada fuera de la conversación, porque el presidente dijo, el ministro no se toca, o sea que de la parte policial no hablamos. Hablamos del otro. Entonces, por ejemplo, en esas reuniones se acuerda modificar el Código del Proceso Penal, que había sido largamente discutido en el periodo anterior, que se votó al final del periodo anterior, y de buenas a primeras aparecieron modificaciones ahí que no tienen nada que ver con la seguridad pública, por lo menos en una perspectiva inmediata, directa. Por ejemplo, sustituyen al régimen de audiencias previsto en el Código del Proceso Penal por otro. ¿Será mejor o será peor? Pero no era un tema para resolver así, expresamente puntualmente, sacándolo de todo lo que había sido la discusión en el periodo pasado. Y ahora resulta que aquello que era una audiencia preliminar, perfectamente regulada, con una serie de etapas previstas por la norma, se sustituye por una audiencia de formalización mínima, donde el otro día fue un catedrático de Derecho Procesal a la Comisión de la Cámara que estudió el asunto, dijo, miren, cuidado porque acá no está previsto que se produzca prueba. Y si no hay prueba, ¿cómo el juez va a disponer la formalización del proceso si no se ha demostrado que hubo un hecho con apariencia delictiva y que el imputado tuvo alguna participación en él? ¿Y cómo se va a pedir alguna medida cautelar, por ejemplo, la prisión preventiva, si el fiscal no puede probar aquellos extremos que justifican la prisión preventiva? O sea, no estaba prevista la producción de prueba en la audiencia de formalización. Uno se pregunta, este tipo de cosas, ¿hay que discutirlas así en una reunión cumbre expresamente con la carga de presentar soluciones a la opinión pública cuando bajan de la sala donde están reunidos y se enfrentan a la prensa? ¿O son exactamente los temas que hay que discutir sin apuro en el Parlamento? Sobre todo cuando se sabe que todo esto va a entrar en vigencia, no inmediatamente como respuesta urgente a la seguridad, a los problemas de seguridad pública, sino recién en julio del año que viene. Entonces me parece que se trastocó, que estas cosas no eran para este ámbito.
Bien, sí, querías hacer un apunte, Gustavo, porque además hay un oyente que más o menos va en línea con lo que tú piensas. Mientras se miren solo las consecuencias del problema y no las causas, va a ser muy difícil arribar a una solución.
Brevísimo, seguimos con una mirada fenoménica y no causal del asunto, ¿no? Yo tengo muy claro que ninguno de estos ámbitos sustituyen al debate parlamentario, que además necesariamente va a tener lugar en ocasión de la aprobación y la discusión parlamentaria de los proyectos que ahí surgieron. Nuestra fuerza política, con la modestia del caso, fue la única que en ese ámbito se opuso a la modificación del Código del Proceso Penal. Entre otras cosas, porque por un detalle de la discusión, porque creemos que no puede haber fiscal bajo instrucción, que la independencia técnica de los fiscales es un problema muy sagrado a cuidar, ¿no? Y que esto modifica sustancialmente ese elemento. Pero en honor a la verdad hay que decir que en esa, porque a veces también se construyen relatos que no se corresponden con los hechos. En esa reunión hubo una representación de mujeres muy importante, por ejemplo. El Frente Amplio, debo decirlo, se representó básicamente por mujeres, la diputada Minetti y la senadora Paisé. En el ámbito técnico, donde se desarrollaba la redacción final de los proyectos que luego fueron enviados al Parlamento, el Partido Nacional, el Partido Colorado, se representó también por mujeres. La señora Conrado García, del Partido Colorado, en una ocasión fue Verónica Alonso, del Partido Nacional. Es decir, no es cierto que ahí no había mujeres. Es cierto, sí, que no había jóvenes. Eso sí es verdad. No había jóvenes.
¿Qué porcentaje representaban las mujeres
bueno,
en ese espacio?
Bueno, 4 en una reunión de 10, digamos. No podemos discutir el porcentaje. Lo que digo que efectivamente había mujeres, quiero decir esto simplemente porque en estricto rigor así fue. Distinto es la presencia de los jóvenes que efectivamente no estuvieron en esa mesa. Seguramente eso se corresponda a la forma en que los partidos políticos determinan sus delegaciones, y eso sí es objeto de otra discusión. A mí me hubiera gustado mucho contar ahí con la visión de los jóvenes, por ejemplo, como la visión de esta chica que estuvo hoy aquí, que colocó desde luego otro punto de vista para el abordaje de estos temas.
Sí, a mí me parece, primero creo que los porcentajes no son los que vos decís, Gustavo, porque
vos te quedaste con las fotos,
vos sumás yo me quedé con la imagen de esa mesa, amplia mesa, con una representación plural de los distintos partidos políticos donde las mujeres eran muy pocas. Pero además me resulta como muy sorprendente que los jóvenes no sean convocados cuando fueron precisamente, fue un movimiento de jóvenes el que salió a dar el debate público hace nada más que 2 años, ¿no?
Claro.
En un momento en que la oposición planteaba una reforma constitucional, porque esto me lo señalaron el otro día que discutimos acá la reforma constitucional, la necesidad de una reforma, y aquella era una propuesta de reforma constitucional también, ¿no? A veces cuando se discute la oportunidad de hacer reformas o no a la Constitución, se omite el pequeño detalle de que la oposición se embarcó durante 3 años o 2 años para juntar firmas, para iniciar un proceso de reforma que se terminó votando en 2014. Pero bueno, precisamente...
puntual,
precisamente
y bueno, porque no, se habían cerrado...
Una reforma constitucional.
Claro, y se habían cerrado todos los caminos, además, para llegar a una...
Pero hacer una reforma global, si vamos a discutir toda la Constitución, que es perfectamente legítimo, se puede hacer, cuestión de si es oportuno, conveniente o no. Y otra cosa es si vamos a reformar concretamente...
No, pero es que la oposición hoy por hoy, no quiero irnos de tema, pero la oposición hoy por hoy dice no a la reforma constitucional, ni esta, ni ninguna, ni... ¿no? Antes incluso que se diga qué se quiere reformar y por qué camino. Eso es lo que he visto en el debate hasta hoy.
Peleamos entonces digo, no la baja, Andrés.
Entonces digo,
ahora eso no decía la suba,
entonces,
es lo que dice tu gobierno,
entonces,
la suba.
Entonces, no sé de dónde sale este último comentario, pero entonces lo que sí digo concretos. Es convoquemos precisamente a los jóvenes, porque de todas maneras, como está pasando ahora, si no, los jóvenes van a generar su propio espacio para discutir.
Acaba de votar el Senado la suba a la...
Bueno, no, yo quería hacer solamente un apunte. Siempre que empezamos a hablar de las causas del delito y de estas zonas y contextos en los que se genera situaciones o personas que delinquen con más habitualidad, a mí siempre me conduce, mi cabeza me conduce al debate educativo. Y yo creo que todo el tema de los valores que mencionaba Gustavo, más que la crisis del 2002, que ya pasó hace tanto tiempo, lo que tenemos ahora es una crisis de valores que solo puede subsanar una educación, una buena educación. O sea que es el debate que nos estamos debiendo.
Bien, vamos a ir a una pausa. Este tema estará en las próximas elecciones y seguramente en las otras. De ese asunto vamos a hablar.
Pero que haya soluciones, porque siempre está y después no pasa nada.